Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy estamos cerrando ya casi la conmemoración del Día Mundial de la Radio. Y como siempre, paradojas de la vida o de la muerte. Ayer falleció el periodista y escritor barcelonés Juan Soto Viñolo. Claro, y te preguntarás, ¿quién fue este buen señor? Bueno, pues escucha, porque Juan Soto Viñolo fue Elena Francis.
Consultorio de Elena Francis.
¿Te acuerdas? Qué fuerte, ¿eh? Bueno, yo creo que me enamoré de la radio como fenómeno, como medio en esa época. Desde 1968, durante casi 15 años, Juan Soto escribió los guiones de Elena Francis, o lo que es lo mismo. Era quien redactaba las respuestas, las cartas de amor, quien aconsejaba sobre las peticiones cotidianas a tantos millones de mujeres españolas de esos años finales del franquismo. Bueno, pues yo recuerdo llegar del cole a casa, la merienda, y estoy viendo a mi madre planchando, cocinando, con la radio puesta y al fondo, la voz de Elena Francis, en Radio Intercontinental, aquello de aquí, Radio Intercontinental, Madrid, ¿te acuerdas? Bueno, pues en tal día como hoy, aquí en consultorio de Elena Francis tiene su traca, porque ni era Elena ni fue Francis. Los guiones los escribió Juan Soto Viñales, que en paz descanse. Y la voz correspondió a María Garriga en una primera época y a Rosario Caballé después. Juan Soto, el cerebro de Elena Francis, murió ayer en el Vendrell, Tarragona, a los 83 años de edad. Ni aposta pudo elegir otra fecha para morir, casi en el Día Mundial de la Radio. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos en Francia, donde esta tarde el fiscal general va a aportar nuevos datos sobre los supuestos objetivos de los 4 detenidos en Montpellier el viernes en una operación antiyihadista. Los medios aseguran ya que planeaban atentar contra la Torre Eiffel, París, Asunción Serena.
Los 3 detenidos la semana pasada en Montpellier, sospechosos de estar preparando un atentado inminente, siguen siendo interrogados en la división antiterrorista en París. A la espera de lo que diga el fiscal en rueda de prensa, algunos medios afirman que la Torre Eiffel era su objetivo. El estudio de sus teléfonos muestra que habían realizado búsquedas en Internet de diversos lugares simbólicos. Del adolescente de 16 años, que según su madre es una cría que se ha dejado influenciar, las investigaciones estarían revelando a alguien determinado a pasar al acto. Se había convertido al Islam en 2014 y es ella la que decidió difundir en Telegram su obediencia a Daesh. Además, participó en la compra de elementos para fabricar explosivos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe hasta ahora al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Lourdes.
Ambos mandatarios celebran una reunión privada en el despacho Oval y a continuación van a asistir a una mesa redonda con empresarias para hablar de la situación de las mujeres en la fuerza laboral, según ha detallado el propio Donald Trump en un tuit. La de hoy es la primera reunión bilateral entre ambos. No abandonamos Estados Unidos, donde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acaba de emitir un comunicado sobre el lanzamiento de un misil norcoreano. Washington, Juan Fierro.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado la última prueba de misil balístico de Corea del Norte. Guterres calificaba esta prueba como una nueva violación preocupante de las resoluciones de Naciones Unidas. En un comunicado, el secretario general pide a Corea del Norte que cumpla con sus obligaciones internacionales y abandone su programa nuclear. A petición de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá esta noche para abordar posibles consecuencias de este nuevo ensayo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El abogado de la acusación popular en el caso Bankia, Andrés Herzog, ha mostrado a COPE su satisfacción por la decisión de la Audiencia Nacional de investigar al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por las irregularidades en la salida a bolsa de la entidad. El abogado ha destacado el alto coste que su gestión ha implicado para todos.
Decidieron primero fusionar a todas las cajas en monstruos absolutamente inviables y después cosas peores, ¿no? Como autorizar la emisión de preferentes, la salida a bolsa de Bankia y otras entidades y finalmente pues el inmenso coste económico que conllevó para todos los españoles.
La bolsa cierra la jornada con fuertes ganancias y recupera todo lo que perdió la semana pasada, rozando la cota de los 9.500 puntos. Fernando Mañueco.
Hoy ha cerrado en 9.484 después de subir un 1,13%. Han tirado del mercado hoy Repsol, Telefónica y los grandes bancos, pero ha destacado sobre todo Arcelor, que acumula ya una ganancia del 22% en lo poco que va de año. Hoy ha subido un 5%. La bolsa de Nueva York marca esta tarde nuevos récords históricos. El índice Dow Jones alcanza los 20.400 puntos. Los mercados cotizan las inversiones en infraestructuras y los estímulos fiscales que prepara el nuevo presidente de Estados Unidos.
En los deportes, el Barça afronta la última sesión de trabajo antes del regreso mañana a la Champions. Luis Munilla.
Mañana París Saint Germain Fútbol Club Barcelona en la ida de los octavos de final. En breve tenemos rueda de prensa de Luis Enrique y posteriormente entrenamiento. Parque de los Príncipes, Elena Condis.
A punto de empezar esta rueda de prensa Luis Enrique y André Gómez aquí en el Parque de los Príncipes. Después a las 7 el Barça entrenará con las novedades de Piqué, Rafinha y Nili, el lateral del B. Son bajas, recordemos, Aleix Vidal, Mascherano y Yarda. Y el PSG acaba de entrenar con Javier Pastore, que será duda hasta última hora. No estará seguro Thiago Mota por sanción.
Eso en París. En Sevilla ha terminado la rueda de prensa del representante de Zozulia. ¿Qué es lo que ha dicho Isaac Escalera?
El representante de Zozulia, José Lorenzo, ha puesto esta condición y le pide a los peñistas del Rayo y a los bucaneros para que el delantero juegue en Vallecas.
Públicamente pidan perdón a Roman Susula por las calumnias, por la falacia, por las mentiras, por las coacciones, por las amenazas, y que digan públicamente igualmente que será bien recibido.
Pues a ver qué dice la afición del Rayo Vallecano. Entre tanto, en la Liga se cierra la jornada a las 9:45 con el partido Eibar-Granada.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos nubes y claros y unos 12 grados en el centro de Madrid. Mañana los cielos amanecerán nubosos, aunque a lo largo del día se irán despejando, bajarán las temperaturas mínimas. En cuanto a las carreteras, tenemos las retenciones habituales a esta hora, de entrada en la A1 en la Cuesta de los Dominicos y en la A2 en el enlace con la M30 y en la M40 entre los recintos feriales y Coslada y en los túneles del Pardo sentido A6. Los trabajadores del Centro Deportivo Moscardó y de su club de natación en Usera empezarán dentro de media hora un encierro de 48 horas para pedir al Ayuntamiento de la capital una solución a sus puestos de trabajo una vez que el servicio que presten sea de nuevo municipal. Desde hace semanas se quejan de la incertidumbre en la que se encuentran porque, aunque oficialmente no les han comunicado nada, dicen que las informaciones que les llegan son contradictorias. Desde UGT, Rubén Ferreiro señala que mientras la concejal Romy Arce les habla de que no habrá problemas, la semana pasada la propia alcaldesa Manola Carmena les dijo que la subrogación era ilegal. Continúa la información en la tarde con Espósito.
De momento es todo. Más noticias a las 7, las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando quedan menos de 24 horas para San Valentín, qué bonito. En la tarde de COPE nos metemos en la piel de quienes mañana no van a tener un buen día. Como dice la canción, a veces el amor se rompe.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo.
Madre mía. ¿Qué hacemos, palomita?
Pues a ver qué hacemos, todo el mundo hablando del amor, pero hay quien haya roto con su pareja en estos días.
Cuando hemos probado de todo, borrar el teléfono de nuestra lista de contactos, deshacernos de todas las cosas que nos recuerdan a ella o a él, apuntarnos al gimnasio, ya era hora, cambiar nuestro aspecto, recuperar a los viejos amigos o amigas, a pesar de todo no conseguimos sacarnos al ex o a la ex de la cabeza, entonces tenemos que dar un paso más, ponernos en manos de un especialista, como el doctor en psicología y especialista en terapia cognitiva, que ha vendido más de 5 millones de ejemplares de sus libros en todo el mundo. Tiene 7 millones de seguidores en las redes sociales y nos escucha desde los estudios de COPE Barcelona. Walter Riso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Pues aquí, te hemos invitado porque sabemos que mañana va a ser un día duro para quienes están viviendo o han vivido recientemente una separación. ¿Esto tiene cura?
Esto tiene cura. Esto tiene cura y puede que el tiempo ayude, pero al tiempo hay que darle una mano. Uh-huh. Porque hay que hacer ciertas cosas, hay que elaborar el duelo. Y hay una diferencia clara que tiene que entender la gente. Cuando se te muere una persona físicamente, hay una ceremonia del adiós, socialmente uh-huh. establecida. Uh-huh. A ti te velan, te claro. entierran, si hay una misa, ¿de acuerdo? La gente se reúne. Pero cuando tú tienes una pérdida afectiva, no hay una ceremonia socialmente establecida. Entonces le toca a uno inventarla.
Claro.
Con un agravante, que cuando fallece una persona, no tenés esperanza de que vuelva, a no ser que creas en los fantasmas, ¿no es cierto? Pero cuando una persona, tú te separas o cortas con una persona, entra la esperanza, porque el otro queda vivito y coleando. Mm. ¿De acuerdo? Entonces esa esperanza te mantiene siempre la ilusión.
Claro.
¿Y si vuelve? ¿Y si podemos arreglar?
Acabas de publicar, Walter, una guía para sacarnos al ex o a la ex de la cabeza y del corazón. Se titula Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Lo edita Planeta Zenit. ¿El sufrimiento se puede, no sé, positivizar?
Sí, porque una cosa es el sufrimiento inútil, y el sufrimiento inútil se define como sufrimiento que te tira para abajo o te estanca, estás siempre igual. Hay gente que no puede elaborar el duelo, no lo puede procesar, porque eso tiene sus etapas, tiene su tiempo, entonces se queda siempre atrapado ahí. Es un sufrimiento inútil, no te conduce a nada. Pero hay un sufrimiento útil que te conduce a salir. A salir es que a desvincularte, a desligarte, a desapegarte de la persona que había estado contigo. Entonces se produce un fenómeno que lo llamamos crecimiento post-traumático. En vez de hundirte, salís adelante. Hay sufrimientos útiles. Cuando mi hijo está en el hospital y yo lo voy a ayudar y no duermo, no como, paso hambre, pero yo pagaría por hacer eso. Entonces es un sufrimiento útil para mí.
Paloma Serrano y yo estamos aquí tomando notas, Walter, te doy mi palabra. Estamos en COPE Madrid, tú estás en COPE Barcelona, Paloma.
Sí, sí.
Sí, hemos buscado algunas canciones que tienen que ver con lo que es una ruptura, y a lo mejor nos ha ido un poco el estribillo de las canciones, pues hacer la pregunta, ¿no? De alguna manera, ajá, para quitarle un poco de hierro a la situación, que sé que habrá gente que estará en estos momentos pasando.
Hombre, de entrada, es verdad que la gente sufrimos mucho, faltaría más.
Claro, claro que sí. Bueno, hablas, doctor, de duelo afectivo, de aturdimiento, negación, anhelo, recuperación, ira, indignación, culpa, humillación, desesperanza, depresión, recuperación y aceptación. No sé, a bote pronto, ¿cuál es la más difícil de superar en todas estas etapas o fases?
Hay etapas, depende de la historia personal, depende de cómo ha sido la relación de pareja, es decir, la calidad, y depende de cómo ha sido la ruptura, depende de las redes de apoyo. Entonces no todas las personas, para todas las personas es igual. Hay algunas que son más peligrosas que otras. Por ejemplo, la desesperanza, depresión es peligrosa porque te puedes quedar ahí estancado. Y ahí se produce la depresión y es lo que llamamos el duelo crónico, ¿no? Pero también, y sorprendentemente, la primera, aturdimiento, negación, y es no querer ver las cosas, como dice la palabra, negarlas, evitarlas. No, pero es que seguro que vuelve, o bueno, esto no era tan importante para mí, y se quedan ahí en una especie de ausencia, de aflicción, y eso puede explotar más adelante. Donde yo he visto las cosas más espectaculares es en la fase de anhelo recuperación. Cuando digo espectaculares es porque la gente en esa etapa hace cualquier cosa. Se puede disfrazar para perseguir a la otra persona, van donde los brujos, donde las brujas, van, como ustedes decían ahora, persiguen a la otra persona por el Facebook, ¿sí? Es decir, buscan encuentros fortuitos, llaman a saludar o decir que el móvil se marcó solo, ¿sí? Usan clave y se meten a las claves personales, en fin. La búsqueda esa hace que uno a veces entre a la ilegalidad, por decirlo de alguna manera, como entrar y robar la clave y perseguirlo por el ordenador, ¿no?
Walter Risso nos está presentando esa guía para sacarse al ex o a la ex de la cabeza y del corazón. Vamos a jugar, como decía Paloma, con eso de las músicas. Y casi a ver si podemos responder tipo test, Walter. Por ejemplo, esta de Nenada Conte.
Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte.
Tenía tanto que darte. ¿El dolor de una ruptura es proporcional a la intensidad de lo que se ha vivido? ¿O alguna de estas cortitas que ni fu ni fa también te destrozan para siempre?
las cortitas duelen menos. Cuanto más das, más sufres.
Uh-huh. Palo.
La siguiente sería hablar, por ejemplo, pues de frases como ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Hasta dónde soy culpable de lo ocurrido?
Tú juegas a engañarme. Yo juego a que te creas que te creo. Escucha tus bobadas.
Walter, ¿por qué nos castigamos con frases como esas? El no me he dado cuenta, pero bueno, ¿cómo ha ocurrido esto si éramos felices hasta hace dos minutos?
Las personas que se castigan con eso es porque no tienen la suficiente información. Nadie entra al desamor en un minuto. Nadie se despierta un día y dice ayer te quería y hoy te quiero. Lo que pasa es que el desamor tiene su tiempo y se va gestando. Lo que habría que decirle a la pareja de esta persona, decirle tú tienes el derecho a no quererme. A lo que no tienes el derecho es de ocultarme la información. Me deberías haber avisado cuando estabas en proceso de desenamorarte, porque eso no pasa desapercibido. O sea que la persona que se está haciendo la pregunta en la canción, como mucha gente, necesita una respuesta. Esta es una de las posibles respuestas.
Uh-huh. Mira esta de los secretos.
La nostalgia y la tristeza suelen coincidir. Se rompieron mis esquemas, después comprendí.
Claro, esto daría para una conferencia, Walter, pero ¿por qué cuesta tanto olvidar?
Es que nosotros mismos vamos creando los factores que nos llevan a recordar de manera no consciente. Porque cuando tú estás con amor, no querés olvidar al otro. Uh-huh. Hay personas que me dicen que yo lo tengo en mi mente porque sé que mientras lo tengo no lo voy a perder, no lo quieren olvidar. Y además porque uno hace correlaciones ilusorias, uno empieza a atar cabos todo el tiempo. Un paciente mío me decía, hoy vine para aquí y no hice más que pensar en ella porque el asfalto me recordó a ella. Y yo me decía, pues si el asfalto le recuerda a ella, le va a recordar cualquier cosa, el aire, claro, todo. Entonces nosotros vamos estableciendo contacto con elementos que a veces nosotros mismos los creamos, ¿eh? Uno se puede meter debajo de la colcha, con un peluche, escuchando la música de él o de ella, tapándome, tomando vino, ¿sí? Y con una camiseta con el perfume. Es decir, nosotros vamos creando espacio donde nos vamos metiendo ahí. Cuando ya soltamos eso, aceptamos lo peor que puede ocurrir, aprendemos a perder y empiezo a ver si realmente me convenía o no la relación, lo que se llama un análisis por mortem de la relación. No es odiar al otro, porque odiar también te ata, sino es ver la cosa objetivamente. Descubrimos que quizás no te merece quien no te quiere, ¿sí? Y eso a través de la dignidad, que es el foco principal de cualquier tratamiento de estos, del autorrespeto, las personas empiezan a salir adelante y empiezan a olvidar.
Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera calmar mi aflicción.
Vamos a utilizar un kit de primeros auxilios para la ruptura, superar la ruptura. Entonces, tres cosas que no debemos hacer para recuperar a una expareja, si no queremos perder la cabeza. Tres cosas.
Tres cosas que no debemos hacer para no perder la cabeza. Bueno, la primera ya la dije, que es perseguir o perseguirla, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, no estar con los amigos o los amigos de tu ex. Es muy importante porque te van a hablar de él o te van a hablar de ella. Y lo que necesitamos aquí... O vas a preguntar, exacto. Pero lo que uno debe entender aquí, que lo más importante es la desinformación del otro. En un mundo donde todo el mundo pide información, estar informado, pues aquí pedimos estar desinformado, ¿sí? Es decir, voy a tratar de no tener información. Y eso implica también no relacionarse afectivamente rápido, ¿sí? Uh-huh. Porque a veces nos pegamos pensando que un clavo saca otro y el resultado son dos clavos adentro, ¿sí?
Claro.
Entonces, ¿un clavo saca otro? No. Cuando usted esté tranquila, tranquilo, cuando usted ya esté en una fase mejor, ahí puede empezar como a jugar y a tirar las redes. A veces está la venganza ahí, entonces me voy a enredar con la mejor amiga de ella, con el mejor amigo de él, y eso es un desastre.
Seguro.
Eso es una telenovela venezolana multiplicada
de
por 10.
De las malas.
Pero de las malas. Esas que son de 4.000 capítulos.
Es verdad.
Yo no quiero causar pena solo por mi condición de mujer rota
Es muy distinto, Walter, sí. La ruptura o el, entre comillas, el tratamiento, si asiste un hombre o una mujer.
Si están muy, muy afectados, no son, como dice el libro, de Marte y de Venus. Son terráqueos desesperados. O sea, se parecen muchísimo. La mujer se diferencia porque tiene al principio un fuerte impacto, más que el hombre, pero después empieza a recuperarse más rápido. El hombre no tiene un impacto tan fuerte, pero empieza, se sostiene más tiempo. La mujer maneja mejor la soledad, el hombre maneja más mal la soledad. Entonces, más rápido se pueden pegar un clavo ardiendo, ¿no? Uh-huh. Y por decirlo así. Y un aspecto muy importante, que ya es una opinión personal, pero basada en 30.000 horas de consulta, yo pienso de que la mujer tiene más inteligencia emocional que el hombre, en general, porque es más preocupada por su salud, porque no tiene el componente machista de que no puedo expresar emociones, no puedo verlas, bueno. Pero es muy importante entonces entender que si uno es hombre o mujer, porque estaba escuchando la letra de la canción y ella dice algo interesante, que no hay que dar lástima. No hay que humillarse, no hay que suplicar. Los sumisos a la larga producen fastidio. Yo he visto en mi consulta a mujeres suplicando, o hombres suplicando, y la pareja diciéndome, vio doctor, vio por qué no la puedo querer, mire, es una miserable. Entonces, no humillarse implica autorrespeto, ¿no? Y no dar pena, porque puede que la pareja vuelva porque tiene culpa, porque el que se va también sufre, ¿eh?
Seguro.
El que se va sufre culpa o de arrepentimiento y quiere volver después y no puede, en fin. Pero lo más importante aquí es no producir pena. Si usted quiere llorar, arrastrarse por el piso, aullar, pues hágalo en su cuarto y que nadie lo vea, ¿sí? Es personal.
Walter Rizzo, ya te dije adiós, ahora cómo te olvido, una guía para sacarse a Alex de la cabeza y del corazón, lo edita Planeta Zenit. Nos hemos puesto muy melancólicos, así que terminamos con una musiquita un poquito para arriba. Walter, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao, chao. Mira qué historia. Kirsten cuida de Thalía desde hace unos meses, es su niñera. Bueno, pues le ha salvado la vida.
Sí, porque la niña tiene una enfermedad que le obstruye los conductos del hígado con la bilis y necesitaba un trasplante de hígado. Así que Kirsten, de 22 años, se ha hecho las pruebas y son compatibles las dos. Se ha sometido a una cirugía de 14 horas para ayudar a la pequeña. Todo ha salido bien. Y desde el hospital escribe cada día en Facebook cómo va su recuperación y sube fotos de las dos juntas. Además lanza este mensaje: al convertirte en un donante de órganos puedes salvar hasta 8 vidas. Es fácil donar y se puede ayudar a mucha gente.
Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio, tanto los que trabajamos en ella como los que estáis al otro lado. Pues lo comentamos.
Escuchamos a los oyentes, notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Quiero hacer hincapié en algo que creo que nadie ha mencionado, y es que te supone estar informada, culturizada y un montón de cosas más sin que te suponga una pérdida de tiempo. No te impide hacer tus actividades normales, por tanto, el tiempo es oro.
Tiene razón esta señora, toda.
Y dice J, mis más sinceras felicitaciones a todos los que hacéis radio en el Día Mundial de este maravilloso invento. Y Belén, gracias por el regalo que habéis hecho esta mañana a todos los que nos gusta la radio. Herrera, Gabilondo, Del Olmo y José María García en un mismo estudio. Por cierto, la entrevista se puede volver a escuchar en cope.es. ¿Cómo te gusta esta canción, Esposito?
Sí, mucho. Y el vídeo es fantástico. El vídeo es maravilloso.
El vídeo es una idea genial.
Bueno.
De hecho, hablaron de hacerlo realidad, porque el vídeo cuenta cómo ellos sorprenden a unos novios el día de su
boda. Un montón de novios.
Y dijeron, sí, es verdad, un montón de bodas. Y dijeron como que iban a hacerlo programa de televisión. De momento no han lanzado el proyecto. Ojalá lo hagan.
Bueno, pues Adam Levine ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
El líder de Maroon 5 ya tiene uno de los mayores reconocimientos para los artistas del espectáculo. Triunfa en la música como jurado en La Voz en Estados Unidos y también tiene ya unas cuantas películas en su currículum.
Recuerda, en Twitter, @expósitocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Mañana nos vamos, hacemos el programa desde Teruel. El Día de los Enamorados, John Uriarte y Nekane Fernández se van a Teruel ya. ¡Qué bonito! Yo mañana como un gilipichi perdiendo por el ave.
Tú solo, ya, solo. Es que no te pasa.
Lo que tiene. Lo severo aquí. Hoy es lunes, nos toca viajar con nuestro periodista viajero. Nos vamos a Helsinki. Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito? Antes hay cosas que son absolutamente inexplicables. Fíjate, lees la carta en la que te suben el precio del seguro de tu coche y solo se te ocurre pensar, bueno, ¿pero por qué a mí? Si duerme todos los días en el garaje. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Estás escuchando Expósito en La Tarde.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un padre en una casa es mucho más que un padre, es un filósofo, un hombre que plantea grandes dudas existenciales como esta.
¿Y si tu amigo se tira por la ventana, tú también te tiras o qué?
Por el contrario, la pregunta que sí debería hacerse es esta.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Muy bien. Ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues ya voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Nuestros hijos están expuestos todos los días a numerosos peligros en Internet. Acoso, insultos, imágenes comprometidas. Y muchas veces los padres ni nos enteramos. Los abogados de Legalitas nos ayudan a prevenir y solucionar los problemas de nuestros hijos en Internet. Llame al 902 100 140 o legalitas.com.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Se llama Joan Alexis Ramírez. Tiene solo 15 años y es un auténtico héroe. ¿Por qué? Verás. El pasado 28 de noviembre, un avión de la compañía boliviana Lamia se estrellaba con 77 pasajeros a bordo en el Cerro El Gordo, en Medellín, Colombia. 77 morían prácticamente en el acto. La mayoría eran los futbolistas, periodistas del Chapacoense. Las seis personas que lograron sobrevivir le deben mucho, precisamente mucho, a este chaval, a Joan. Él fue quien, como pudo y supo, coordinó el rescate de uno de los jugadores, Alan Ruschel, y quien condujo a los bomberos hasta el lugar del accidente. Ayudó en todo lo que estuvo en su mano junto a su padre. Bueno, pues hoy ha recibido un regalo. Johan tiene una casa nueva. Y es que vivía con sus padres y su hermana en una chabola, en esta zona rural de la región de Antioquía. Allí estaba la noche del siniestro. Estaba en casa con su familia, y en cuanto supieron que se trataba de un accidente de avión, Johan y su padre salieron a ayudar. El propio suceso les dejó sin cultivos, sin nada, el avión se cayó al lado de casa. Bueno, pues siguieron ayudando. Hoy una fundación colombiana le ha construido una casa nueva a Johan y a su familia, como regalo y homenaje por todo lo que hicieron aquella noche de dolor. Es un hogar modesto, 78 metros cuadrados, pero desde luego es mucho mejor que lo que tenían. Es el Palacio de los Ramírez. Johan está muy agradecido. Dice que todo lo que hizo fue sin esperar nada a cambio. Incluso va más allá.
Pues fue muy, muy trágico, y si fuera por mí yo dejaría la casa, todo lo dejaría, porque esas 71 víctimas estuvieron vivos.
Hoy Johan y su familia tienen una casa cuya fachada está pintada con los colores verde y blanco, los colores del Chapecoense. Y eso que el chaval es del Atlético Nacional, el club de Medellín, que iba a enfrentarse precisamente al equipo brasileño. Bueno, se confirma en este caso, el fútbol es lo de menos. Ya en la tarde nos vamos de viaje. Hoy es lunes, llega Javier Carrión. Nos vamos al norte de Europa.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Espérate, solo 100 años tiene Finlandia. Se festeja este 2017 su primer centenario de la independencia. Una manera de comprobar cómo lo festejan sus habitantes es viajando, claro, a la capital, a Helsinki. Una ciudad que este año ha reunido un amplio calendario de eventos para conmemorar este aniversario. Pero si Finlandia es famosa en todo el mundo es porque en el norte se encuentra la casa de Papá Noel. Y sobre todo porque es el país que inventó y exportó la sauna. Para muestra, un dato. Existen a lo largo del territorio de Finlandia más de 2 millones de saunas públicas y privadas. Javier Carrión acaba de llegar de Helsinki. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo van a celebrar los finlandeses este centenario?
Pues mira, el tema principal de Helsinki, el centenario de Finlandia, lleva el nombre de Juntos y es una propuesta en la que cabe todo tipo de sugerencias de los ciudadanos para organizar pues muchos eventos y actividades. Y de hecho ya hay unos 2.000 proyectos que se van a celebrar solo en la capital y a los que hay que añadir otro centenar en el resto del territorio. Yo destacaría dos exhibiciones que se estrenan en marzo. Una es sobre el modernismo finlandés en el Museo de Arte y luego otra en el Museo del Diseño, porque el diseño es algo muy vanguardista en este país, que muestra 100 objetos que narran toda la historia de Finlandia, desde un paquete de maternidad del año 1968 hasta un trineo de plástico de 1967 o un teléfono móvil del año 87. En fin, hay muchísimas posibilidades de disfrutar de este centenario finlandés.
Empezamos. Visita a Helsinki. ¿Por dónde?
Bueno, hay que empezar normalmente por su arteria principal, que es el Paseo de la Esplanada. Es la vía cosmopolita donde están los hoteles, las tiendas de lujo, las cafeterías, el puerto también, por supuesto, y a partir de descubrir el barrio del diseño, como te decía, porque allí están también tiendas, cafés, restaurantes, el propio museo. Y luego es muy interesante la arquitectura de la ciudad. Encabezan algunos edificios de Alvar Aalto, que es un artista muy famoso allí, como la Gran Biblioteca o la Casa Finlandia, que es un auditorio y sala de congresos, desde 1971. También está en evolución ahora el tema de la gastronomía. De hecho, hay varios restaurantes estrella Michelin y también una iniciativa privada que lo llaman el Restaurant Day, que es un día que todo el mundo puede preparar sus platos favoritos y trabajar como un restaurador. Por supuesto, no puedes olvidarte de los mercados, muy populares. lugares, sobre todo el del puerto, que es el más antiguo, donde la gente no solo va a comprar pescados o frutas, sino que también pues compran todo tipo de productos artesanales. Desde luego, en el caso de los pescados, pues se come mucho salmón, mucho arenque, y en el caso de los souvenirs, pues la gente compra vestidos, gorros, samis o pieles de zorro incluso.
¿Es un país caro, Javier?
Bueno, no es muy caro. Quiero decir, allí, por ejemplo, en el mercado pues puedes encontrar un kilo de naranjas por un euro y medio, que es, bueno, más o menos un poco como en España. Uh-huh. Lo que sí es muy costoso es el alcohol. Es decir, en Helsinki puedes encontrar un menú por 10 o 12 euros, pero las cenas sí resultan más caras, ya que con el alcohol, pues ese mismo menú de 12, pues ya te pasa 50 o 60 euros.
Uh-huh. Las saunas. A ver qué dice Cristina Ferreira, es la responsable de turismo de Finlandia en España.
Helsinki, es verdad que hay un circuito de saunas muy importantes. Hay el Día de la Sauna. Es un día en el que saunas públicas y privadas se abren para que todos los visitantes puedan disfrutar y conocer cómo los finlandeses viven el mundo de la sauna.
Claro, yo no sabía que esto lo inventaron ahí arriba.
Sí, claro. De hecho, la única palabra que han conseguido, digamos, trasladar al mundo entero es esa sauna. Es una palabra finlandesa. Y para ellos es un poco su historia, ¿no? Date cuenta que el 99% de los habitantes de Finlandia, y son 5 millones y medio, van como mínimo una vez por semana a la sauna. Mucho más en verano, donde van cuando tienen sus casas en los lagos y disfrutan de sus vacaciones. Es, digamos, la habitación más sagrada en sus casas. E incluso a nivel de puramente de salud, porque esto empezó un poco para aliviar los músculos y la limpieza del cuerpo, lo consideran la farmacia del hombre pobre, ¿no? Porque ahí se aliviaban y se curaban. Como te decía, la única palabra que se ha exportado del finlandés al mundo es esta, y te hablo de esto porque es un idioma realmente muy raro. Por ejemplo, te puedo decir que el verbo nevar, y mira que nieva allí, no existe, pero sí existen 40 maneras de decir la palabra nieve, y que la palabra más larga que existe en el mundo es una finlandesa que corresponde a un rango militar. Es decir, son cosas curiosas de este país.
Hay una sauna en la cabina de una noria.
¿Cómo
lo oyes?
O sea,
te está dando vueltas y estás metido en el agua.
Exacto. Bueno, sí, no.
En el vapor.
Estás en el vapor, sí, exactamente. Sí, porque el agua lo encuentras abajo cuando terminas y te vas al jacuzzi.
Ya.
Sí, parece mentira, pero en el Alassi Pool, que es una de las novedades de Helsinki, pues aparte de haber un complejo de piscinas y saunas, que de hecho abrió en septiembre de 2016, pues encuentras una noria. Y en una cabina, como tú estás diciendo, pues lo que hay es una sauna, ¿no? Y cuando termina de dar vueltas la noria, pues la gente que está ahí se pasa directamente al jacuzzi, ¿no?
Yo no sé si en Helsinki pasa lo que en el resto del mundo, especialmente frío. Y es que por la noche, cuando más frío hace, es cuando más se anima la cosa. ¿Cómo es la noche en Helsinki?
Tienes razón, porque la gente siempre piensa que pues hace mucho frío, que la gente es fría. Pero sí, hay una vida nocturna muy animada, hay muchísima actividad. Hay muchos restaurantes, bares, clubes, discotecas para pasarlo bien. Y luego también una importante oferta cultural, porque a los finlandeses les gusta mucho la ópera, el cine, el teatro, y pueden tener muchas opciones diferentes para disfrutar de esa noche.
Oye, no es raro encontrarte en Helsinki a alguien que hable español, y es que yo no lo sabía tampoco. Es la tercera lengua más estudiada en el país.
En Finlandia hay muchísimo interés por el español, muchísimas personas que entienden el español, y es fácil encontrarte tanto en Helsinki, incluso en otras zonas de Finlandia, personas con las que poder hablar en español sin ningún problema.
Eso es así. Te lo encuentras en los hoteles, en los bares.
Es sorprendente, pero también pasa, por ejemplo, en Islandia. Normalmente, en este país, en Finlandia...
Sí, pero fíjate, yo ya pienso, Islandia son cuatro y todos han ido a Alicante.
Sí, eso también tiene razón.
Pero lo de Finlandia me llama la atención.
No, pues sí, es así. De hecho, digamos que los dos otros idiomas que se estudian son el sueco y el inglés.
Sí, claro.
El sueco, por lógicamente, por su vinculación histórica, y el inglés pues es el idioma de todo el mundo. Uh-huh. Pero después va el español, y en efecto es así.
¿Cómo son?
Bueno, los finlandeses son gente muy honesta, son admirablemente educados, muy respetuosos hacia la gente y sobre todo hacia la naturaleza. Para ellos es un gran valor que lo cuidan al máximo. Aunque la gente pueda pensar en España que se trata, ya te digo, de gente un poco fría o desangelada, no es así. De hecho, a ellos se les considera los mediterráneos del norte y son muy abiertos y accesibles, se puede hablar muy bien con ellos.
Hemos hablado de la ciudad, ¿alguna excursión?
Bueno, normalmente lo que se hace desde Helsinki son dos cosas: o tomar un barco para hacer un crucero, que es digamos, una distancia más larga, incluso puedes llegar hasta San Petersburgo, o una excursión también en barco más corta, que es hacia el pequeño archipiélago que hay a unos 15 minutos desde la propia ciudad de Helsinki. Porque ahí te encuentras dos islitas muy interesantes, que son Suomenlinna, Patrimonio Mundial de la UNESCO, con una antigua fortaleza rusa, y Valisari, que este año por primera vez abre al público, porque era un recinto que no se podía pisar y ahora sí se va a poder hacer. A estas islas, normalmente, la gente de Helsinki pues va a pasar el día, a comer, a practicar actividades, deportes, y luego también, ya si quieres practicar deportes de invierno, suelen ir ya un poquito más lejos, a 45 minutos al Parque Natural de Nuxio, donde en época recogen setas y bayas o practican, como te digo, el esquí o otros deportes blancos.
¿Eso próximo? ¿Y si nos vamos más lejos?
Hombre, digamos, como lo más característico es Laponia, de hecho es lo que más le gusta a los españoles, por el tema de Santa Claus, y que allí está su hogar. Pero yo recomendaría, por ejemplo, Kusamo, que está justo debajo del Círculo Polar Ártico, y este año se inaugura allí el Parque Natural número 40. Tiene un circuito de saunas muy interesante, que se puede hacer igual que en Helsinki, y luego la región de los lagos, que es realmente encantadora, sobre todo cuando se hielan los lagos, o en verano, donde se puede, digamos, disfrutar hasta con sol.
Es fácil llegar, quiero decir, buena combinación, buen todo.
Todos los días hay vuelos directos desde Madrid y Barcelona con la compañía finlandesa.
Javier Carrión, nuestro periodista viajero. La semana que viene sabemos dónde nos vamos.
Nos vamos a ir a un sitio un poco complicado, porque es Turquía, es la zona de interior de Turquía, y realmente están muy castigados, pero he conseguido algunos testimonios interesantes.
Pues la semana que viene te lo contamos, a Turquía.
Muy bien, Javier. Adiós, Ángel.
Hay noticia relacionada con el mundo del deporte que nos trae Luis Munilla. ¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una noticia, bueno, muy esperada y muy rápida, porque había hoy junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol, y de ahí ha salido en muy poco tiempo definitivamente la sede de la final de la Copa del Rey de este año, la que van a disputar el Fútbol Club Barcelona y el Deportivo Alavés el próximo sábado 27 de mayo, y va a ser en el Estadio Vicente Calderón.
Lo previsto.
Sí, podemos decir que sí, porque el Barça quería o el Camp Nou o el Estadio Santiago Bernabéu, el Alavés decía que San Mamés, no podía ser por aquello del concierto de Guns N' Roses, el Estadio del Atlético de Madrid era el único que se había ofrecido oficialmente, y finalmente, pues, final así de Copa en el Vicente Calderón.
¿Va a ser el último partido ya en el Calderón?
Podría serlo, lo que pasa que depende también de si el Atlético de Madrid tiene que jugar la previa de la Champions el próximo verano, y en ese caso, el partido que le tocará jugar al Atlético de Madrid en casa sería en el Vicente Calderón. Calderón, sino el último en la Copa.
Iba a quedar un poco raro el último partido en el Calderón que no fuera el Atleti, joder.
De hecho, había una corriente de aficionados rojiblancos, claro, que no querían que se jugara la final de Copa, precisamente por esa razón.
Pues ahí está, final de Copa, más o menos lo previsto, ya es oficial en el Vicente Calderón. Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Chao, chao. Bueno, mañana nos vamos a Teruel. Vamos a hacer el programa en el claustro del Obispado, junto a lo que se considera la Capilla Sixtina del Mudéjar, que está en la Catedral de Teruel. Sí, sí, sí.
Qué afortunado vamos a ser, ¿sí?
Sí, sí. Mañana hacemos la tarde en directo desde allí. El miércoles estaremos en Granada, porque hago el programa en Cope Granada, pero luego tenemos una conferencia, a ver qué tal nos sale, en el Club de la Constitución. Me encanta hasta el nombre. Y el viernes, ahí sí que sí, cogemos, aquí pone maletas. Maleta. Bueno, cogemos la mochila, el paracaídas, lo que haga falta. Nos vamos al Mediterráneo. Vamos a revivir otra vez el drama de los refugiados, desde que se les avista desde el cielo hasta que se integran, con todos los pasos intermedios.
Y nos dice Jorge, de nuevo un programa que no nos debemos perder. Ese momento avión del que has hablado me tiene intrigado y hay que esperar todavía una semana.
Pues sencillamente vamos a aprender cómo se busca desde arriba, cómo se lucha contra la trata de personas con el Ejército del Aire. Nos vamos a recorrer el Mediterráneo entero, de punta a punta, de arriba abajo, un montón de horas, y nos lo van a contar ellos, los pilotos.
Y hoy es el Día Mundial de la Radio, un medio que nos apasiona tanto a nosotros que estamos frente al micrófono como a vosotros los oyentes que nos acompañáis cada tarde. Os escuchamos, 607-150602.
Buenas tardes, señor Expósito y compañía, Mariano Mora. Siempre escucho la radio, me ayuda a pasar el día en mi trabajo y por la noche también a dormir. Creo que es una profesión muy bonita y también seguro que mal pagada en muchos sitios.
Hombre, algunos somos unos auténticos privilegiados, ¿eh? No nos pongamos estupendos, pero es verdad, como todo. Y más aún si estás en reconversión. Esta mañana ha dicho Iñaki Gabilón de una cosa que yo leí hace muchos años y que es verdad. El peor enemigo del oficio es el paro. Tiene toda la razón. Lo precariza todo. Las empresas las pasan canutas y los periodistas también. Pero bueno, Ahí está, más, Mecane.
Vamos con más historias.
Facebook ha creado una aplicación que nos va a ayudar a hacer amigos.
Mira qué bien, ¿eh? Cómo se ponen ahí. Está dentro de la red social esta aplicación y se llama Discover People, descubre personas, conectará a los usuarios con las mismas aficiones y gustos, pero que todavía no son amigos, no se han encontrado. Funciona de forma simple. Facebook coge nuestra información personal, los eventos a los que vamos a acudir y las fotos que hemos subido. Esta herramienta te une a gente que también va a ir a los mismos sitios que tú, que vive en la misma ciudad o incluso te conecta con compañeros de trabajo.
We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes.
Bueno, pues este, Justin Timberlake, ¿de qué te ríes, Rosa? Del de hecho, ¿no? Me ha salido para
de sus coritos.
Justin Timberlake va a actuar en la gala de los Oscars.
Su tema, Can't Stop the Feeling, puede llevarse el Oscar a Mejor Canción y aprovechará para cantarla durante esa celebración. También van a actuar Sting y John Legend. Oye, que cojo a Uriarte y me voy a Teruel, ¿vale? Que nos vemos mañana.
Pobre chica. Dios mío, mi vida. Pobre chica. Tenía razón nuestro oyente. Qué mal paga esto. Te va a colorearte ya. Madre mía. Pobre mujer. Recuerda en Twitter, @expositocope. Adiós, ¿eh? Hasta luego. En Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
¿Qué pasa, Don?
Pa' un roto y pa' un descosido, ¿eh?
Bueno, te cuento. Yo no quería, porque estoy organizándote una cosa que tienes el lunes.
Pero se ha ido con la churri.
Por cierto, me han dicho que lleves bengalas.
Para el avión.
Que a lo mejor no se utilizan. Es más.
Gracias.
Lo bueno sería que no se utilizaran.
Gracias, es todo muy tranquilizador.
Pero que las llevemos.
Es muy
Entonces,
bonito.
Luego las compro en el chino.
¿En serio?
Y las llevo. Bueno, yo estoy aquí porque...
Oye, el paracaídas lo ponen ellos, ¿no?
Sí.
Y la lancha esta que luego te rescatan también.
También.
Vale, gracias.
Pero no, para ellos.
Yo estoy... Bueno, digo yo que por lo menos me arrastrarán con un flotador o algo.
Bueno, que como hoy es el Día Mundial de la Radio, Uriarte solo trabaja media jornada. Dice que es casi festivo y que no perdona una ronda de cañas. Aquí se ha alargado, ya lo has oído. Y me ha dejado con esto. A ver, tengo que advertir que no ha sido fácil. En primer lugar, esta mañana, cuando venía en el autobús y he puesto la radio, he escuchado voces raras en la cadena COPE. No eran las de todos los días y por más que he buscado, no era lo de siempre.
Mi querido Iñaki Gabilondo.
Buenos días, es un honor estar aquí, un placer, muchas gracias por la invitación.
Yo decía buenos días España, desde la cadena COPE de Sao La Luis del Olmo. Ha pasado en un suspiro, pero aquí estamos dispuestos a darlos todos y a empezar la batalla.
Muy buenos días. Muy buenos días. 7 minutos sobre las 9, o 7 sobre las 9. Antes de nada, bueno, para mí hay poca diferencia entre estar sentado y ponerme de pie.
Qué forma de dar la hora de Galfía,
¿eh? Sí, sorprendente. Era el de 9 y 3.
Sí.
Era 8 y 7. ¡Ah! No. Total, se pasaba tanto.
No, no, 9 y 7 no. Pasan 7 minutos siete sobre minutos. Las 9.
Han estado genial los
Iñaki
tres.
Gabilondo, Luis del Olmo y genial. José María García. Cuando me he dado cuenta de que eran los invitados de Herrera, me he quedado mucho más tranquilo.
Pues yo, fíjate, cuando me he cruzado con ellos y la sensación de poderte dar un abrazo con los tres, y de jope, qué bien. Qué gente más guay conozco, ¿no?
Ha sido muy interesante, ha sido muy interesante. Y como te digo, yo me quedo más tranquilo porque es que si estos vuelven a trabajar en la radio, los demás no cabemos. A experiencia nos ganan. Coste que a este equipo, al equipo de La Tarde de COPE, nos encanta trabajar aquí. Eso sí, Espósito, te tengo que decir que en casa se han asustado.
¿En casa de quién?
En mi casa. Yo no había dicho nada y tú ya has empezado a alargar que hacemos el programa fuera el lunes y que quiere ruido y la gente ha empezado. Si a este le gustáis hacer programas a sitios raros... En esos sitios, el ruido es el que es. Espera, escucha.
Bueno, este equipo de La Tarde de COPE, Mónica, Nekane, Rubén, Paloma, Enrique, Elena, John, Rosa, Luis del Val, Miguel y Almenda. Nos gusta la radio fuera del estudio. La radio que suene en la calle.
Y al final, por H o por B, se acaba saneando.
Es el ruido.
Claro, la vida.
Y hablando de ruido...
Ahora dices que es que me gusta a mí tal y cual a ti, ¿no?
Bueno,
a ti no te gusta meterte en fregados. A que sí, a ti te gusta lo de la tertulia y Pablo Iglesias y el otro. A que sí.
No.
¿Ves? La culpa es mía.
Hablando de ruido, Se ha montado un pollo con la elección del representante de España en Eurovisión. Sí, no se veía una cosa igual desde que fue John Cobra. Este año se habla de insultos, amenazas, tortas.
John Cobra, qué grandes vídeos, qué grandes momentos qué de gran YouTube tipo, hemos pasado. Sí.
Bueno, Expósito, cuando seas presidente de Televisión Española, arregla esto.
Sí, voy.
Hoy hemos hablado con un experto.
Me pasado echando ahí un ojito. Bueno, claro, ya te iré contando.
Hemos hablado con un experto y nos ha resumido la gala de ayer así.
A ver. ¿Qué tal el ojo?
Funciona.
Las cámaras no entraban bien, no se veían bien a los artistas.
No debiera dejar que siquiera
lo que me hago.
Rocky, si no estás en condiciones,
por favor, no pare nada.
El público estaba demasiado caliente. Insultando a todos los artistas, al ganador.
Puede que a lo mejor no haya sido así el testimonio del experto. Lo de Rocky yo lo veo raro, creo que es cosa de Uriarte.
Se te ha escapado.
Sí, pero es que cuando hoy me he sentado en su sitio para preparar el resumen no había forma de trabajar. He descubierto que este tío no oye la tarde.
Nada.
¿No?
Se oye a Julia.
Sí, se pasa el día con Julia y con Francino y cuando tiene un rato le da por las musicales. Mira lo que escucha. Estoy en su sitio, ¿eh? Me he puesto la radio.
Lo curioso es que oye Buenos Días Javi Mar a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, oye el podcast. Pero bueno, con él no hay manera. Llegados a este punto, te tengo que ser sincero, resulta que Uriarte ha salido por patas.
Ya.
Hoy en su sección se ha dedicado a sacar gazapos y errores de los compañeros de todos los medios. No ha caído bien lo que ha contado entre la profesión. Y ha salido de la emisora por la puerta de atrás. Fíjate cómo será que me ha llegado... A mí incluso me han llegado mensajes. Te pongo en situación. A ver. A las 5:15 de la tarde contábamos esto.
La reducción de horas sindicales y la modificación de parte de la ley del suelo. Gregorio Gordos, el portavoz de Izquierda Unida.
38.224.
¿Gazapo?
Para los amigos de los gazapos de la radio, no creo que les haya pasado desapercibido el hecho de que acabamos de intentar meter un corte de sonido de Gregorio Gordo, el portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea, y hemos metido el sonido de los niños de San Ildefonso cantando el Gordo de la Navidad.
Se ha escapado.
Bueno, un querido compañero me ha enviado el siguiente mensaje al WhatsApp. Abro comillas, es literal.
No, pero un querido compañero no. ¿Qué querido compañero?
José Luis Mendoza.
Mendoza, amigo, gracias, ¿eh?
Ha dicho, la culpa del niño de San Ildefonso fue el mía, que sí. Colgué mal el corte. En mi descargo hay que decir que era 22 de diciembre.
No, perdona, en tu descargo no hay descargo.
Bueno, luego me ha pedido unos datos sobre John, la dirección de su casa, que toma café cada mañana, creo que quiere mandarle algo.
Sí, la marca del coche, por lo del líquido de frenos y tal.
Bueno, pero como queremos terminar con un mensaje positivo y estamos contentos, porque en el Día de la Radio podemos decir que este medio tiene larga vida, va a sobrevivir incluso a Donald Trump, y en el futuro, cuando solo quede un ser humano sobre la Tierra, pondrá la radio y se escuchará esto.
Nada ha salido como tenía que salir. Estoy transmitiendo en toda la banda de onda media. Si alguien me oye, si hay alguien ahí.
Yo, como sabes, como me has preguntado, soy un fiel seguidor de la excelente radio que se hace en España.
¿Aló? Radio. Espera, que es mi WhatsApp. Sí, es Uriarte.
¿Qué dice?
Vale, que dice que diga que todo esto que se ha escuchado es idea de Carlos Herrera.
Y de Luis del Val.
Que han sido ellos.
Sí, todo.
Vale.
El final también.
Todo, absolutamente todo. Sobre todo me dice que lo del final, que ha sido idea de Carlos Herrera. Entonces, a ver, que me haga yo la agenda. Mañana Teruel.
Sí.
Vale. El miércoles Granada.
Si a Granada vienes tú.
Por eso. Me va a hacer la agenda. Si tengo que ir, tendré que saberlo. El miércoles Granada.
Sí.
Y el viernes nos vamos a Sicilia.
Mira, el viernes por la tarde tenemos una cita de esas que vamos a recordar toda nuestra vida, amigo.
Sí.
Vamos a visitar un centro de menores, refugiados, niños que han llegado solos, que han cruzado solos el Mediterráneo. Vamos a meternos en el barco de Médicos Sin Fronteras. Durante no sé muy bien cuándo del fin de semana nos metemos en un avión del Ejército del Aire. Vamos a recorrer el Mediterráneo entero, de punta a punta. Vamos a contar con los pilotos cómo se ve desde arriba la trata de personas.
Y luego todo esto el lunes en el programa.
En un pueblo maravilloso que se llama Sútera, donde se produce un fenómeno casi único en el mundo de integración. Así que lo vamos a contar todo, estamos encantados.
Sí, sí, ¿no? Vale.
¿Qué vas a decir?
Yo lo termino y luego me pongo con el siguiente.
Bueno, encendemos la linterna. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo.
is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more
Expósito.
Rock and Roll.
La tarde.
COPE. Estar informado.